Hola amigas, hola amigos, hola amigues, bienvenidos a un nuevo episodio de Viajecitos, el podcast que te invita a recorrer las sonoridades de distintos territorios y culturas. En cada nuevo programa viajamos musicalmente a un nuevo lugar y traemos una maletita cargada de tesoros, aquí con mi compañero Oscar. ¿Cómo estás, Oscar?
Hola Pachi, yo estoy muy bien, muy contento tras esta larga pausa de juntarme contigo y con toda nuestra audiencia para hacer este hermoso viaje.
Oye, bueno, y después de tanto tiempo se les puede haber olvidado, ¿dónde pueden encontrar Viajecitos?
Nada más fácil, tenemos múltiples formatos y plataformas donde nos pueden encontrar. El oficial, el más recomendado, es Podomatic, pues ahí tienen la versión integral de nuestro programa con cada una de las canciones sonando de fondo, sin problemas de derecho de autor. Y también tienen la opción de visitarnos en YouTube, en el canal de El Jardín del Pulpo, donde está la versión conversación con menos música, y también en Spotify, por supuesto, donde pueden encontrar tanto la versión de conversación como también adosada una playlist donde van a sonar cada una de las canciones que suenan de fondo y también las canciones centrales de nuestro programa.
Y te voy a contar una novedad. Ahora en Spotify también estamos tirando el programa completo. Hasta ahora no nos han echado. Esperemos que no suceda en el futuro.
Muy bien.
Amigos, amigos, si nos están escuchando por Spotify, no nos peguen ninguna banderita, por favor. Bueno, en este episodio de Viajecitos viajamos a la Polinesia. ¿Qué es la Polinesia? Primera vez que nos salimos de la delimitación de un estado o nación. Así que vamos a partir preguntándole como siempre a nuestras amigues. ¿Qué sabes, qué imaginas, qué crees de la Polinesia?
Son 18 islas repartidas a lo largo del Pacífico y una de ellas es Rapa Nui. Polinesia significa muchas islas. Otro país que tiene presencia en la Polinesia es Ecuador por las Islas Galápagos.
La Polinesia es un conjunto de islas que queda en el Pacífico. Además de la, entre comillas, cercanía geográfica, entiendo que habrían similitudes culturales. Habría comunicación entre esas islas desde hace tiempo.
Pienso en islas volcánicas. Pienso en los volcanes, en algunos lugares activos, en otros inactivos. Poca vegetación, puras palmeras, mucha playa, islas.
Que tienen rasgos asiáticos. Y siempre me he preguntado qué vinculación tienen histórica como el mundo asiático con la Polinesia. Y no lo sé.
Una zona en el Océano Pacífico y es casi como un triángulo con Hawái al norte, después está Nueva Zelanda como al sur oeste, la Isla de Pascua al este. Creo que venían como de Taiwán, de esos lados, y de ahí llegaron en sus canoas a habitar esa isla y eran grandes navegantes, de hecho cruzaron el Océano Pacífico.
Pueblo navegante que tiene una conexión muy profunda con la naturaleza, que es capaz de ubicarse en el mar, muy conectados con el pulso del agua, con la vibración del agua y que a través de eso navegan por el mar.
Pienso como la cultura, los bailes, la naturaleza, todo lo alegre, y pensando en los Rapa Nui pienso en que son sumamente machistas.
Uno de los tantos conjuntos de islas que hay en el mundo, junto con la Micronesia y la Macronesia.
Está conformada por un triángulo entre Isla de Pascua, Hawái y Nueva Zelanda, creo. Se dice que han tenido también tuvieron contacto con los Incas y que tuvieron contacto con los Mapuche, y que en Isla Mocha supuestamente hay cráneo maorí.
Hay muchos de los cortes de las bases de los Moais que recuerdan mucho a la cultura inca. Hubo varias personas que creían que hubo viajes entre gente de la isla y gente del continente. E incluso Thor Heyerdahl hizo una balsa con la cual logró llegar de un lado a otro, no me acuerdo si de la isla al continente o viceversa, utilizando materiales de la época.
Gente con un color test de piel muy lindo, como de, ay, ¿cómo se llama esta weá? Como el Hawaiian Tropic, el Monoi. Gente con color Monoi que dorado al sol, comida muy rica. Nunca he probado un plato polinésico, pero lo he visto así como en National Geographic y weá así, y se ve muy delicioso todo, como muy frutal.
Bueno, muchas gracias a todos los amigos que compartieron sus conocimientos sobre la Polinesia. Algunas precisiones simplemente para no redundar en los datos. Efectivamente, la Polinesia es la región de islas que podríamos decir que está delimitada por este triángulo entre Hawái, Nueva Zelanda y Rapa Nui, que son 18 dependencias, de los cuales 5 son países, naciones independientes, y el resto son dependencias de otros países. Y claro, hay varias regiones, una es la Polinesia, otra es la Melanesia y otra es la Micronesia. No sé si hay alguna cosa ahí que quieras agregar respecto a lo que han ido comentando aquí les amigues.
Sí, bueno, respecto a esta idea de los continentes, en español nosotros seguimos diciéndole continente a Oceanía, pero entiendo que eso ya no está tan actualizado y en inglés se habla de una zona geográfica, porque el continente mismo parece ser Australia. Entonces, bueno, Oceanía se divide en todas estas partes que tú ya dijiste.
Y sobre el origen, alguien mencionaba ahí el origen de Taiwán, bueno, porque la Polinesia se refiere también a estas culturas polinésicas, quienes comparten un acervo, un origen y ciertas características culturales. ¿Tú sabes ahí cómo fue un poco el viaje, las migraciones desde Taiwán?
Sí, mira, lo que he rastreado es que existe una especie de acuerdo en que al parecer las personas que viven y han vivido históricamente en todas las islas polinésicas provienen de Taiwán. Empezaron a migrar hacia distintos lugares, probablemente por la presión demográfica de vivir en una isla. Y así se fueron esparciendo con canoas a través del Pacífico, y en Samoa, al parecer, ya es el primer como epicentro de la cultura polinésica, y ahí se van dispersando a través del Pacífico hacia lo que hoy día son las Islas Marquesas, las Islas Cook, y hasta llegar hasta Rapa Nui, que es la más este de todas las islas.
Oye, bueno, y antes de comenzar con la música, algunos datitos curiosos, porque hay harto dato curioso. Yo tengo un dato curioso de la Polinesia. Yo, uno de los países que recuerdo, bueno, más allá de Hawái, Rapa Nui, Nueva Zelanda, que son como grandes referencias, Tukelau, yo me acuerdo, porque en algún momento cuando empezaron a aparecer las páginas web, internet, Tukelau ofrecía el dominio gratuito. Entonces uno podía tener su dirección en la web, digamos, pachi.tk, y hacer ahí lo que yo quisiera. Y entonces en algún momento muchas de las personas que incursionamos tempranamente en el mundillo de internet tuvimos nuestras direcciones .tk. Y el otro dato que también tiene que ver con internet es que Tuvalu recibe como un 10% de su PIB a partir de la compra del dominio .tv, porque a Tuvalu le toca el dominio de internet .tv.
Por mero azar, eso sí.
Por mero azar. Y hoy en día todos los canales de televisión y Twitch y un montón de otros sistemas usan el dominio .tv, lo cual hace que sea parte importante de sus ingresos.
Interesante, ¿no? Yo tengo otro par de curiosidades. El primero de ellos es que Kiribati es la isla y el país donde primero llega el año nuevo, donde comienza, digamos, el conteo del día de nuestro calendario gregoriano. Y también existe tanto Samoa como Samoa Americana. La primera es independiente y la segunda es un estado ahí excepcional de Estados Unidos, y están sumamente cerquita, pero pese a lo cerca que están, tienen 23 horas de diferencia horaria. Porque en Samoa está cerca del inicio del día, digamos, y Samoa Americana está a la vuelta de todo el planeta y 23 horas más adelante que su vecina.
Lo que me dices de Kiribati es interesante porque, claro, yo no me acordaba el nombre del lugar, pero sí, uno siempre se acuerda de estas transmisiones especiales de Año Nuevo, que siempre tienen una cámara en Kiribati, que es la primera isla que recibe el Año Nuevo. ¿Tú sabes algo también sobre lo de los incas que mencionaban por ahí? Yo no tengo idea.
Sí, bueno, hay un par de evidencias arqueológicas que hablan de el tráfico entre estas dos zonas geográficas, ¿no? Una de ellas es que en Rapa Nui, en la isla, existe una fortificación llamada Vinapu, que cumple con prácticamente todas las formas, las características de las construcciones incaicas. Entonces también se ha especulado respecto a que los incas habrían llegado a las islas de la Polinesia. Y también hay un par de cosas como que se han encontrado restos, cráneos humanos, que serían provenientes de Polinesia. A su vez, las gallinas vienen de allá antes de que llegaran los europeos. Ya estaban presentes en el mundo mapuche, porque también se han encontrado huesos de gallinas desde el 1200 aproximadamente de antigüedad. Y también la existencia de el camote o la papa dulce o la batata en Nueva Zelanda, siendo que es proveniente de América Latina. Y eso es antes de que los europeos llegaran a Nueva Zelanda.
Oye, bueno, mucho dato rosa ya, pero vamos ahora al asunto, a la música, a lo que nos convoca en este programa. ¿Qué vamos a escuchar a continuación?
Vamos a escuchar una canción que lleva por título Que Aloha Ika Puuai. Y es una música de la onda hawaiana que vamos a estar hablando más adelante.
De Mark Keali Homalu.
Ho que cuando ni que cava con loco que la hui hua hui loca y na pu vai
hey ni que polota aina
que que a mai ne cava o pu e pili au me kai mana hil a kali hi kai au hello I girl in the air one the name hello ma kama kani a he u ni u kama kani hali hali lau ku kuti hua ku hi aulam u wa loka I puai pukala na kila wasile I hoam itu uman o helo hatu I nam helo haulam itu mo I me ka hai kala o hai ke Ikeau ike ikana niki kawa kau loko kala hui ua hui loka hina pu vai
hei ni ka polota aina
heke hea mai ne kau ka opu e pili au me kai mana kila a kali hikai au ka ala vai ke aloha ana e luana nei he aloha kamakane a he uki u kamakane hali hali lau kukui ua kuhi aulam ua loka he ho okahi pu vai pukala na kila ua sile I hoau I tu umana o he aloha tupa ka aina he aloha aulam it mo I me ka hai kala o hawai ki e e mai ne kai mana hila ka ho e o I li o na na I ho ala I ho te tau atu e ki e ua ua uni o mai ka ho I no ka la hui mai ka mai I ho I a kawai
e he a ka ko wa e hawai I
e he a ka ko wa e hawai I ho ho lo ki ka hili ki kamana o
he
I have a imi pono wana ho
Liu
hano hano
bi Hano hano
Ke koa kaulan o hawa I nei
O ka uiela e puwana nei
O ka uiela e puwana nei No le ne koa ho he vale Kaulan mai nei Ha o vili kuki puki koa ho o henu a kala
Uwana
Uwana I ho au I a vili koki Kaulan a hawa I a molo lo 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 lo
He ue hu mai nei ka mana hira
mai ne kai mana hila ka ho e o I li o la na na I ho ala I ho te tau
atu e I ke a ua ua
uni ho mai ka ho I no ka la hui
mai hawa I ho I a kawai
mai hawa I ho I a tawai
he hea ka koa e hawai
he hea ka koa e hawai o holo ku I ka hili ki kamana om
he I li ula au
ha he hawa I mi pono wana ho
I li o
hano hano
vi hano hano
ke koa kaunan o hawai I ne I He puwana nei no le ne ka koa ko he vale kauna na mai nei Ha o vili koke oke koa ho henu a kala
Puwana
Puwana I ho au I a vili koki Kaula na hama I a malo lo 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 uai
Hei no no vili koki
Kia pula e E to mato me tuai te ala Na koko to
kia pula e
Sau sau re va Saure o bari, erua simo, 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 pau, pau, kari, erua maki, maki, e mai sapari pureia, e mai tero e poa vae. Eso es lo que más conocemos.
Tambure, 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 tambura, eso no es lo único que conozco. Y me acordé del sau, sauleru también. Tienen siempre instrumentos de cuerda pequeños, tipo ukelele, así si tengo que adivinar. Diría que probablemente son instrumentos más modernos, pero igual deben haber tenido sus instrumentos musicales más antiguos, no sé, algunas cosas típicas de viento, algunos tamborcitos, algo así.
Más que todo recuerdo la danza, ¿no? El sau-sau. He visto que están tocando con instrumentos del continente. Tocan, me parece que el cuatro venezolano, guitarras, creo que los bombos también, o yembe.
Y de Isla de Pascua, mi primer acercamiento fue escolar, cuando teníamos que hacer los bailes. Y era el acto en el que yo no quería participar porque había que salir con el cuerpo expuesto, como con un sostén así y unas plumas, y mover las caderas, no sé, delante de las monjas, extraño.
Jacatereba, kayaka, hanga, kamimiroteba. Sobre el kaikai. El kaikai es una historia cantada con hilos, es una forma de la narrativa oral propia de los pueblos polinésicos, igual, no solo de Rapa Nui, hay varios que trasladan su tradición oral, sus saberes de esta forma.
¿Quiénes son ukulele?
El ukulele
La verdad es que se me viene al tiro a la mente los ukeleles, música suave de Israel, Kalawale, Guatemala, no sé cuánto.
Un grupo thrash metal neozelandés que se llama Alien Weaponry, que canta en maorí. De hecho, ellos mismos se definen como maorí y hoy tienen súper claro cuál es su raíz y demás.
Painitiaue, de las versiones que hizo Violeta.
Como siempre, les damos las gracias a las personas que han querido colaborar con nosotros para estos audios, este hermoso collage que siempre nos gratifica mucho. Bien por las personas que se motivaron ahí a cantar, gracias a la María José y al ruso también ahí que dieron lo mejor de sí mismo. Y bueno, en particular a María José, quien también vivió parte de un par de años de su infancia en Rapa Nui, así que también la vamos a estar escuchando respecto ahí a algunas cositas más.
Yo quería mencionar respecto al audio dos cosas. Justamente una de las primeras referencias que muchos mencionan es el sausau o el tamure tamure, que son cantos, bueno, son cantos de la Polinesia, no solo de Rapa Nui, si bien las personas que habitamos en Chile los conocemos porque era parte de lo que te hacen bailar en el colegio o cantar en el colegio, como bien mencionaba alguien ahí. Pero dato importante es que, bueno, menciona de hecho alguien a Violeta Parra, pero quien particularmente hizo el trabajo de llevar la música desde Rapa Nui hacia el territorio chileno, por lo menos, fue Margot Loyola, que los años 50 visitó largamente la isla de Rapa Nui, y en ese tiempo ella fue haciendo rescate de estos temas, y ella fue la que masificó estos temas particularmente y mucha de la música Rapa Nui en el territorio chileno. Y quería mencionar también respecto al Kai Kai, y quizás aquí unirlo con la canción que estábamos escuchando hace un rato, la canción de Hawái, porque, claro, también mencionan el Kai Kai y esta tradición de narrar historias a partir de la música. Y lo que estábamos escuchando antes de este bloque es una canción de la tradición Ula. El Ula es justamente la narrativa de historias a través de la música en la tradición de hawaiana. De hecho, el Ula Kahiko es el Ula más tradicional, que se canta con unas especies de calabaza. No sé si ustedes escuchan, bueno, si escuchan la canción de nuevo, suena como una especie de percusión, como medio rap, encuentro yo, y sobre esa se va cantando, y esa es parte de la tradición de Hawái. Con estas calabazas se van golpeando y se van narrando historias, y por eso también mueven mucho las manos, porque las historias se cuentan con las caderas, los pies y las manos.
La verdad, desconocía cuál era el contexto de esas lindas danzas. Oye, a mí me gustaría hablar respecto a algo que también se comentó de pasada en los audios respecto a la música. Ahora ya entramos de lleno a esta área y decir que es mucho lo que se desconoce respecto a la música más vieja, más antigua de las islas polinésicas, y más bien se sabe a partir un poco de la llegada de los europeos, ya que no existe mucho registro previo. Y al parecer era música coral, música sin mayor instrumentación, salvo en Tonga, que creo que habían tambores previamente. En el resto de las islas no había tambores ni tampoco instrumentos de cuerda, hasta ya posteriormente la llegada de los europeos, fundamentalmente por medio de la evangelización cristiana. Ahí es donde se empiezan a cristalizar también muchos de los conocimientos musicales de los europeos en relación a también los cantos tradicionales del mundo polinésico. Ahí tenéis una tradición coral muy interesante, donde las polifonías alcanzan en algunos casos hasta la existencia de 10 voces distintas por cada una de las piezas, con grupos corales de muchas personas las que van ahí llevando a cabo estas narraciones, ya sean del tipo himene, que son tipos de himnos de adoración respecto a las deidades y a las tradiciones polinésicas, o como también ya cosas más seculares que son propias para el goce mundano.
Bueno, de hecho, al comienzo de este bloque estábamos escuchando unas polifonías de Tahití que son muy bonitas, y haciendo un poco el enlace con otros episodios, me recuerda un poco las polifonías que presentamos en el capítulo de Ucrania.
Sí, tienes razón, tienen algo ahí con sus tradiciones muy diversas, pero efectivamente son músicas que se parecen en algunos aspectos, ¿no?
Bueno, y a propósito también de cómo estas idas y vueltas y de lo que ha sido como los procesos de evangelización fueron influenciando la música, cabe decir también que en Hawái, a propósito también del hula que mencionaba antes, el hula estuvo prohibido a partir de la colonización. Estuvo prohibido el hablar idiomas nativos, y particularmente esta tradición musical que era el hula, hasta que el año 1874 el rey David Kalakahua llegó al trono, y él hizo un rescate y liberó en el fondo toda esta restricción que había respecto a escuchar música tradicional y hablar el idioma tradicional.
Tú te refieres en particular a Hawái, ¿no?
A Hawái en particularmente. Y de hecho, hay, si ustedes quieren ver videos hermosos, en YouTube está lleno de videos del festival Merry Monarch, que es como el Rey Alegre, que es como se le llamó a este nombre que se le da al festival, y que está lleno de unas danzas preciosas, particularmente de Hawái.
Sí, bueno, también existen otros estilos musicales que son bastante transversales en las islas de la Polinesia y que tienen que ver, uno, con un formato ya más canción, que uno de pronto identifica más con lo propiamente hawaiano, aunque realmente esto se extiende por toda la Polinesia, que es música bastante tonal, relacionada con cómo ingresó la música desde Europa también hacia estas islas, y en general bastante, como que tienen, diría yo, dos grandes grupos, dos intenciones, ¿no? Una bien festiva y alegre y otra ya más melancólica, que también está bastante extendida a lo largo de todas estas islas. Y también existe todo un mundo de percusiones, como veníamos escuchando en las músicas de fondo también, que son habitualmente músicas que están pensadas para rituales, ya sea danzas, ya sea guerras, ya sea situaciones ceremoniales también. Pero habitualmente estas percusiones están más ligadas como a estas batallas, a estos enfrentamientos.
Sí, percusiones detonadas, que le he llamado yo, porque tienen unas velocidades y unos ritmos impresionantes. Y tal como dices, una cosa que me llamó la atención es que, claro, uno de los imaginarios clásicos que uno tiene pensando en la Polinesia son estas danzas, particularmente de Tahiti, pero de todas las islas también, Rapa Nui, ¿cierto? De mujeres que mueven las caderas a estas velocidades impresionantes. Y fíjate que el otea, que es esta danza que es muy de las más populares que hay en Tahiti, en particular se le llama el otea, que se baila con estas percusiones muy a gran velocidad, era originalmente una danza masculina y de carácter militar. Y con el paso de los tiempos se fue transformando en esta danza donde están las mujeres, que como la que estamos escuchando ahora, ¿cierto? Donde estas mujeres bailan y mueven sus caderas a esta velocidad. Pero originalmente no era una danza de mujeres.
Ah, mira qué interesante cómo se van transformando igual esos procesos. Oye, también un poco para hacer referencia a algunos de los instrumentos tradicionales que son parte de la actual música tradicional de las islas polinésicas, podríamos dar el nombre, por ejemplo, de el pate o toere, que es esta especie de tronco hueco que se pone de manera horizontal sobre el cual se golpea con baquetas. Tiene sus variaciones, evidentemente, pero se distingue una matriz común que está presente en muchas de las islas también. También en el mundo hawaiano existe el pahu, que es un tambor bastante grande, como de 1 metro de alto y yo diría que de unos 80 centímetros de diámetro, que es considerado sagrado e incluso vive la mayor parte del tiempo en un templo, fíjate. Y por supuesto que habría que hacer referencia a el ukelele, como un par de personas ya lo mencionaron. Se supone que es una variación que se desarrolló en Hawái sobre el cavaquinho portugués, que había llegado como influencia de los portugueses a las islas, y ahí se empezaron a hacer sus adaptaciones. Originalmente, por lo tanto, tenía sus cuerdas metálicas, al igual que el cavaquinho. Tenía 5 cuerdas también, pero bueno, ahí se fueron variando y esparciendo también por Tahití y por Islas Marquesas, y hoy día está presente en la mayoría de las islas también, teniendo algunas versiones un poco más rústicas y otras un poco más evolucionadas también.
Y además, bueno, el ukelele originario, que es de varias islas polinésicas, pero que hoy en día se ha súper masificado. De hecho, tiene esta mala fama de instrumento súper hipster que ciertas personas tocan para aprenderse versiones. En algún momento se llenó de versiones de ukelele, de muchos covers en versión de ukelele, de canciones. Yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho el disco de Eddie Vedder, canciones para ukelele. Paul McCartney sacó uno y todos fueron sacando sus versiones.
Bueno, la magia de los instrumentos es que pueden ser redescubiertos constantemente, así que bien por eso.
Yo recomiendo muchísimo, bueno, para quienes gustan de la danza, yo me fasciné mirando todo tipo de danzas en YouTube. Vamos a dejar algunas en el artículo de El Jardín del Pulpo que va a acompañar este episodio, pero a quienes les gustan de la danza los invito a ver porque me gustó muchísimo todo lo que fui viendo. Particularmente me gustan mucho los videos de los ibinau. Los ibinau son estos círculos de, bueno, polifónicos también, pero que es tocando percusión y gente danzando en un templo gigante cantando distintos temas. Pero además están todo tipo de danzas de Tahiti, de Islas Cook, de Hawái, de Rapa Nui. Impresionante. Hay mucho, mucho material hermoso para ver.
Quedamos entonces invitados a conocer esas hermosas, hermosas danzas de toda la Polinesia. Y bueno, ahora nos vamos con nuestra siguiente canción para continuar con una que se llama Rutuanga Pau y está interpretada por el Teatro Nacional de las Artes de Islas Cook. Ya volvemos con Viajecitos.
Bueno, Nueva Zelanda, pues el equipo que más veces ha ganado la Copa del Mundo de rugby, los All Blacks. Pero además está Samoa y Tonga, que son también dos equipos de rugby que están siempre ahí. En Rapa Nui se juega rugby, en Tahiti también se juega. Creo que el más famoso, o uno de los más famosos, debe ser Jonah Lomu, que era un rugbyista de los All Blacks. Jonah Lomu era brígido, era un jugador enorme, potente y no lo paraban con nada.
Y también me recuerdo del ritual que hacen los rugbyistas, los All Blacks, antes de jugar rugby.
Cada haka dependía de cada tribu o cada familia. Y hay distintos hakas para distintas cosas. Habitualmente tenía que ver con guerra, batalla o algo así. Por eso es que ponen esas caras como para espantar a sus rivales y demás. Y a la chica esta del matrimonio lo que hicieron fue hacerle el canto de la familia en su matrimonio.
La mayoría de estos territorios insulares son los más afectados por el cambio climático. Algunas de estas islas son súper planas, no sé, tienen una altura máxima, no sé, 3, 5 metros sobre el nivel del mar, cosas así. Y si sube el nivel del mar, pueden quedar sumergidas. De hecho, recuerdo que alguna de estas islas tenía un acuerdo con otro país de cómo poder trasladar su población si es que el nivel del agua subía, porque básicamente su país iba a desaparecer, así de brígido.
Las islas se están hundiendo y quizás en algunos años ya no hayan más islas.
Arrecifes de coral de la Polinesia, donde Francia hacía sus pruebas nucleares. No sé si hay alguien ha medido el impacto que esa cochinada tuvo en ese ecosistema.
Se reconoce a sí mismo como la nación maorí.
El partido maorí de Nueva Zelanda abrió una solicitud para cambiar el nombre del país oficialmente.
Bueno, muchas gracias a todos quienes colaboraron con este nuevo bloque de comentarios sobre la Polinesia. Y sí, pues la parte más complicada de este conjunto de islas es que efectivamente muchas de ellas van a desaparecer dada la baja altitud que tienen y la certeza, casi certeza que tenemos de que el nivel del mar va a aumentar, lo cual va a generar una enorme cantidad de migraciones, y ya muchas de estas islas efectivamente tienen planes de migraciones de toda su población en los próximos 30 años debido a los efectos del cambio climático. Y bueno, en general en este bloque lo que queremos hacer es comentar un poco lo que va más allá de la Polinesia, porque nos fuimos encontrando con distintas cosas. Por un lado, claro, en la medida que fuimos investigando sobre la música de la Polinesia, fácilmente fuimos llegando a música de la Melanesia, de la Micronesia, que no es exactamente la Polinesia. Y además está este grupo cultural muy importante que son los maorí, que si bien pertenecen geográficamente a Nueva Zelanda, a la Polinesia, tienen ciertas diferencias en su cultura, ya que son asentamientos con ciertas diferencias. Y bueno, obviamente que cuando pensamos en maorí, creo que lo que primero que se nos viene a la mente es esta imagen de los rituales haka, particularmente por este equipo de rugby que los practica siempre. Yo la primera vez que vi un canto haka fue en este video que alguien menciona, el video de un matrimonio, que fue un video que se viralizó alguna vez de una chica que en el matrimonio la sorprenden cantando el haka de la familia. Y yo la verdad es que es tan potente el canto que cuando vi ese video me puse a llorar, y ahora lo volví a ver de nuevo y de nuevo me puse a llorar. Es muy muy potente estos rituales haka.
Sí, la verdad es que son bastante, bastante emotivos. Uno los ve sin entender palabra alguna, sin saber mucho el contexto en el que están, y realmente te conmueven, ya sea en este caso con una ceremonia tan importante como el matrimonio, pero también en estas lides deportivas que también hacen referencia a este antiguo rito previo a las guerras. Y bueno, un poco como decías tú, saliéndonos de lo que es estrictamente Polinesia, vamos a visitar un par de sonoridades como las que ya estamos escuchando de fondo, que están relacionadas con otros lugares que no son Polinesia. Quedan bastante cerca, pero las islas de la Polinesia tienen una raíz cultural común que se ha comprobado a través de las investigaciones genéticas y también del lenguaje y las tradiciones culturales que los unen todavía. Si bien existen especificidades en varias islas, tienen una matriz común. Pero Melanesia, por más que esté al lado, tiene bastante más diversidad genética y cultural en países como Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón. Y claro, porque ellos al parecer están más influenciados por la migración del sudeste asiático e incluso de algunos lugares de África. Entonces la verdad es que tampoco comparten tantos rasgos comunes. Aunque también evidentemente hay poblaciones polinésicas en estos países que les acabamos de nombrar.
Bueno, y de hecho, una de las cosas que a mí me llamó la atención y la razón por la que quisimos hacer este bloque es porque llegamos a cierto tipo de música con ciertas instrumentaciones, como la que estamos escuchando, que es el uso de los tubos de viento, pan pipes en inglés, y que nos llamó mucho la atención porque justamente es en Isla Fiji, en Solomón, en Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea, que encontramos estas ensambles de instrumentos, así unos tubos gigantescos y de todos los tamaños posibles que se tocan o con la nariz o percutiendo los tubos, y que nos llamó muchísimo la atención.
El término pan pipes o flauta de pan hace referencia al nombre griego de un tipo de flautas que tienen tapado el fondo, un tubo que tiene tapado el fondo y que se sopla, como son las zampoñas o sicuris para la tradición andina precolombina, ¿no? Que persiste hasta el día de hoy. Y en el caso de Isla Salomón tienen, la verdad, unos ensambles bastante impresionantes con música muy interesante respecto a eso. Tú estuviste un poco rastreando algunas sonoridades por ahí.
Sí, llegué justamente a las Islas Salomón, que es lo que vamos a escuchar más adelante, y de Nueva Guinea también hay algunas cosas. Y bueno, también fuimos descubriendo, como digamos, instrumentos que nos llamaron la atención y que justamente se salían un poco de esta delimitación de lo que era la Polinesia. Por ejemplo, también me llamó la atención unas percusiones con agua que hacían en Vanuatu, donde la gente se pone hasta con el mar hasta las rodillas y empieza a percutir y a hacer unos cantos muy, muy bonitos en el agua.
A pegarle al agua.
Claro.
Un par de datos un poco curiosos respecto a estos países. Por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, es un país que está poblado por 7 millones y medio de habitantes y en el cual existen 835 lenguas que se hablan en la actualidad. Eso te habla de la enorme diversidad que existe en esa isla. Y bueno, también habitualmente cuando se habla de pueblos en estados muy antiguos suelen mostrarte tribus de Papúa Nueva Guinea. Ahora ya un poco más para hablar sobre el mundo maorí. Digamos que ellos también son considerados del mismo origen del mundo polinésico, pero una vez que llegan a las islas estas, la verdad es que siguen su desarrollo muy muy particular, porque el territorio en el que se encontraron era mucho más grande, tenía una diversidad de climas y geográfica muchísimo mayor, con muchas montañas, con lagos, con ríos. Bueno, ustedes ya vieron El Señor de los Anillos, saben cómo son los paisajes de esta zona, ¿no? También tienen la característica propia de que los tatuajes que se hacen las personas en esta isla son de un tipo, de una técnica distinta, de manera que la piel queda un poco grabada, como si tuviera profundidad el tatuaje, lo que los hace ver un poco más, aún más impresionante de lo que ya son. Bueno, pero fundamentalmente lo que se refiere al cambio que experimentaron estos pueblos al llegar a las islas de la actual Nueva Zelanda es que ellos dejaron la navegación, básicamente, que es su rasgo distintivo a través del cual se esparcieron por tantos lugares a lo largo de todo el Pacífico, ¿no?
Y qué bueno que hablas de la actual Nueva Zelanda, porque justamente Nueva Zelanda estaba un poco en las noticias recientemente por una moción que se está haciendo de cambiar el nombre de la isla, ¿cierto? Al nombre original, justamente desde el pueblo maorí, que es Aotearoa.
Aotearoa, sí. Es uno de los nombres que recibió Nueva Zelanda en sus orígenes, porque la verdad es que al ser un territorio tan extenso fue poblado por muchas tribus y clanes, y cada una le daba un nombre particular. Aunque compartían el idioma, siempre hubo mucha rivalidad a lo largo de la historia de todas estas islas. Básicamente se fueron dando ahí organizaciones de clanes que se peleaban por los recursos, por el agua, etc. Y respecto a lo que tú decías de Aotearoa, claro, es una moción que está hoy día en el Parlamento que busca rebautizar estas islas con uno de sus nombres originales. Decir también que la identidad del mundo maorí estuvo bastante de capa caída en el siglo XX, pero en la década de los 60-70 empezó una revitalización muy, muy, muy potente por parte de esta gente, lo que le llevó a organizaciones y protestas de diverso tipo que le fueron permitiendo acceder a mejoras legislativas que son en la actualidad uno de los referentes respecto a legislación indígena. Sin embargo, hasta el día de hoy la discriminación que sufren los maoríes en Nueva Zelanda es muy importante, tanto así que leía una estadística el otro día de que un maorí tiene 8 veces más posibilidades de recibir un disparo por parte de un agente policial, por ejemplo, versus una persona no maorí en Nueva Zelanda. Entonces, lamentablemente esas cosas siguen sucediendo de una manera brutal.
Sí, el rescate, y bueno, por eso también hablaban algunas personas en el audio de esta necesidad también de sentirse identificado con el grupo indígena, como incluso mencionaban por ahí este grupo de metal.
Y no pusimos metal porque queremos cuidar a nuestro público de la tercera edad, que no se nos vayan, por favor.
No, pero Alien Weaponry, súper buena banda, y oye, los videos son buenísimos, también vamos a tener muchos videos musicales o videos de YouTube acompañando este episodio, porque hay muchas cosas buenas.
Oye, y solo para cerrar este bloque respecto a otro de los pueblos que no forma parte de la Polinesia, que está ahí mismo, se llama Fiyi, que también tienen una tradición importante de rugby, pero también tienen una famosa ritualidad que tiene que ver con tomar la bebida del kava. Cava, que hacen una ritualidad y también la acompañan de música, habitualmente cantos con guitarras y ukeleles, haciendo unas polifonías para acompañar la ritualidad. De hecho, se pueden ver algunos de esos videos también ahí en la red, por si acaso los pueden ver, que también han desarrollado su música ahí al borde de la ritualidad.
Bueno, para terminar este bloque, vamos a escuchar a una de estas bandas famosas que tocan estos tubos, los pan pipes, o los tubos de pan, que se llama Nara Sirato. Nara Sirato es una banda bastante particular porque es una banda que está conformada por pescadores, carpinteros de las Islas Solomón, y que en algún festival de música folclórica los descubrió Joe Strummer, de The Clash, y le llamó mucho la atención la banda, y él los financia el grabar un disco y los presenta en distintos festivales. Entonces eso también los llevó a ser conocidos en algunos otros países. Pero ellos lo que tocan en realidad es la música tradicional que se toca usualmente con estos tubos de pan. Así que bueno, vamos a ir con Nara Sirato y el tema Mato. Thank you.
pienso en Rapa Nui.
Por lo menos la cultura Rapa Nui es una cultura ancestral muy rica, muy compleja, muy misteriosa también, ¿no?
Isla de Pascua, yo creo que esa es mi principal referente. Bueno, además de los Moai y la Bola, que la gente cuando viaja para allá se lleva comida porque es muy caro.
Y tiene una bandera blanca con una canoa roja.
La isla de Rapa Nui y Hawái. Era muy interesante la fauna local. Por ejemplo, habían tortugas, también habían lagartos, que se cree que esos lagartos llegaron desde otras islas más de la Polinesia, como los troncos flotando de otros lados. Cuando un ancestro moría, la energía que ellos llaman mana, que fluye en los seres vivos, la idea es como canalizar la energía en este gigante de piedra, trayendo como beneficios a la isla. Estos Moai son creados en un punto de la isla. Es súper impresionante ver que son distancias súper grandes las que recorrían utilizando métodos, comillas, artesanales, en los cuales hacían avanzar a los Moais, los hacían caminar, digamos.
Y hay una leyenda súper interesante con la que yo le daba sentido a esto de los Moai que están a medio terminar. Decía que eran todos súbditos de una bruja muy poderosa y que en una ocasión salieron a buscar comida y no le llevaron comida a la bruja. Entonces ella los transformó en piedra, en donde los pilló así a todos, y por eso habían algunos que estaban como de camino hacia algún lugar. Y bueno, hay hartas leyendas interesantes sobre los Barúa, que son como las entidades malignas, así como que salen en la noche, que siguen a la gente, que cuidan también los tesoros de la isla. Entonces si uno va como con mala intención, los Barúa te hacen pasar peripecias.
Con mi esposa decidimos ir de vacaciones a Isla de Pascua. Nos pusimos a pensar que tal vez, seguramente, no hay agua dulce. Entonces decidimos llevarnos un bidón de 5 litros en la maleta. Concluimos que tampoco debía haber mucho trigo. La harina debía ser cara. Así que decidimos ir a comprar 12 marraquetas. Llegamos a la isla y, bueno, y resulta que había agua. Al final, como nos sobraron hartas marraquetas, decidimos regalárselas a ellos. Recíprocamente nos dieron un regalo. El huevo de la fertilidad, que es un huevo, pero de madera, con inscripciones. Un par de años después decidimos ponerlo en campaña para tener un hijo. Y estuvimos varios meses tratando y no nos resultaba, no había caso. Y de repente, ordenando, encontramos la maleta, encontramos el huevo dentro y lo sacamos. Y resulta que a los menos de una semana, test positivo de embarazo. Y 2 años después decidimos tener otro hijo y el huevo ya estaba ahí. Y antes de siquiera intentarlo ya estábamos embarazados. Y el huevo es increíble. Bueno, obviamente después guardamos el huevo. Lo tenemos muy guardadito, escondido por ahí. De repente se escucharon unos tambores tipo Jumanji. Parece que el huevo quería salir, pero lo tenemos escondido por ahí para no tener problemas.
Bueno, volvemos nuevamente con Viajecitos, agradeciendo cada uno de los comentarios y relatos que acabamos de escuchar. En particular a Carlos e Iván, quien nos contaba, Iván, sobre esta magia del huevo de la fertilidad. Qué bueno que le haya resultado.
Y déjenlo guardadito.
Y déjenlo guardadito porque, bueno.
Y claro, y Carlos, que nos contaba ahí también hartas historias de la fauna, de los moais. Bueno, Cote también nos contaba ahí hartas historias que, para quienes habitamos en Chile, obviamente que la primera referencia que pensamos de la Polinesia es Rapa Nui, y tenemos mucho mito urbano, digamos, mucha cosa que te cuentan de los Moai y muchas cosas que la gente que ha conocido la isla va entendiendo un poco más de esa historia.
Sí, bueno, por si acaso alguien no lo sabe, los Moai son exclusivos de la isla de Pascua. De toda la Polinesia es el único lugar donde se encuentran, ¿no? Y todavía hay mucho misterio en torno a cuál era realmente la funcionalidad. Ahí nos ilustraban respecto a cuáles son algunas de las explicaciones más plausibles, pero ciencia cierta todavía realmente no se sabe. Oye, y un poco para referirnos a Rapa Nui, que lo hemos mencionado solo por arriba, decir que tiene este nombre oficial solo desde 2019. Por eso es que a nosotros en el colegio nos enseñaban que se llamaba Isla de Pascua, ¿no? Y por eso muchos lo hemos dicho así desde siempre. Pero oficialmente ahora se llama Rapa Nui con la intención de reconocer el legado cultural de su cultura, ¿no?
Claro. Y bueno, hoy en día también es más posible para más personas, si bien es bastante caro ir a Rapa Nui, es un poco más posible para más personas ir a visitarlo, y bueno, por eso tantas personas saben datos como, por ejemplo, que hay que llevar comida en la maleta cuando vas a Rapa Nui.
¿Cómo llega Rapa Nui a ser parte de Chile? Bueno, se supone que a Rapa Nui llegaron aproximadamente en el año 1000, según, bueno, hay discrepancia igual, pero supuestamente han llegado del año 1000, proveniente desde una isla mítica llamada Hiva. eso es lo que explica la mitología, y que según la arqueología y los estudios genéticos se podría decir que está ubicado en alguna de las islas Marquesas. Llegaron comandados por su primer ariki o rey, Hotumatua, quien fundó la población de Rapa Nui, y después siguieron distintas luchas intestinas por el poder debido a la escasez de recursos, la creciente sobreexplotación de recursos. Deforestaron la isla, llevaron a guerras civiles, etc. En el siglo XVIII es primera vez que se tiene registro por parte de europeos de esta isla, en la que fue descubierta por primera vez un 5 de abril, de ahí el nombre de Isla de Pascua. Pero realmente no generaba mayor atracción para los europeos que andaban por el lugar debido a su escasez de recursos y lo lejano que se encuentra de cualquier otro punto del planeta. Entonces la utilizaban esporádicamente para capturar gente a la que se le esclavizaba, y también se establecieron algunas compañías estancieras en la zona. Y bueno, en el año 1877, según los registros, quedan tan solamente 110 personas vivas provenientes de la etnia Rapa Nui, y en ese momento ya prácticamente se consideraba un hecho su extinción. Y bueno, en ese momento de la historia, unos 11 años después, llega Policarpo Toro, encargado, mandatado por el gobierno de Chile, que recientemente había ganado una guerra y bueno, tenía todavía algunas pretensiones imperialistas de seguir expandiéndose. Entonces le compra las tierras a este estanciero y firma un tratado con uno de los ariquis, que frente a esta crisis demográfica que estaban viviendo, igual le dieron, cedieron parte de su soberanía al estado de Chile, aunque eso es bastante polémico.
Bueno, eso fue la cápsula Rapa Nui, que era muy importante para nosotros mencionar porque es la referencia que se tiene al menos de quienes habitamos en Chile. Y yendo a lo musical, en lo que nos queremos hablar en este bloque es de aquellas bandas que se han ido atreviendo a hacer fusiones de música tradicional de la Polinesia con otros géneros más modernos. Por ejemplo, para vincular con Rapa Nui, que era lo que ya estábamos hablando, yo quería mencionar a Jugadi Prima, una cantante chilena. Creo que habitó un tiempo en Rapa Nui y tiene varios discos que toman o hacen canciones de fusión con música Rapa Nui. Pero quiero sí mencionar particularmente la canción con la que partimos el bloque, que es una canción muy curiosa. La canción se llama Poi E, de Patea Maori Club, que fue un one hit wonder en Nueva Zelanda en los años 80. Muy muy famosa, recaudó un montón de platas, y es una canción en que canta este coro maorí con estas bases súper ochenteras, y tienen una carátula en que aparece este pájaro gigante, se me olvidó su nombre.
¿Moa?
El moa. Tiene en la carátula un hombre montado en un moa y unos hombres lagartos detrás con una gráfica futurista ochentera que me llamó mucho la atención ese disco, y creo que ahí se abre un poco el tema, las distintas exploraciones que ha habido desde la fusión.
Mira, yo dentro de las búsquedas que pude realizar, hay bastante hip hop en Hawái, pero igual cantan en inglés, y realmente la música tampoco me pareció que existiera mucha fusión, sino que era más bien una extensión del hip hop más gringo, ¿no? Pero bueno, este músico que acabábamos de escuchar es proveniente de Samoa, y lo seleccionamos también porque precisamente no solo rapea en samoano, sino que también tiene todo un trabajo ahí de las bases a partir de las voces con el estilo de canto polinesio también, ¿no?
Sí, a mí otro músico que me llamó la atención también dentro de estas fusiones fue George Telec, que es un músico de Papúa Nueva Guinea, que también, bueno, me gustó más porque en realidad las otras, la que mencionábamos de los maorís de los años 80, son fusiones que no sé si tanto me gustan, más bien me llamaron la atención. Sí, me gusta jugar con varios de sus temas en los que hace como esta fusión con instrumentación o a veces dentro del idioma Rapa Nui, pero creo que de los que más me gustaron es Telec, que de verdad hace una fusión ahí con orquestaciones y con algunos instrumentos más tradicionales de Papúa Nueva Guinea.
Yo también me encontré con algunos músicos de música docta que han rescatado fundamentalmente las percusiones de países como Tonga, que tiene una tradición percutiva muy importante y tiene ritmos como el kailao, que también era uno de los ritmos de guerra, que es interpretado por algunos músicos cuyo origen es Hungría, pero también tocan con tambores provenientes de Tonga y reproducen parte de esos ritmos, entre otros tantos que reproducen ellos.
Bueno, y ya que mencionas música docta, creo que vale la pena mencionar a alguien que no hace tanta fusión, sino que se dedica más a la música docta pura, pero que ha sido bastante reconocida en Rapa Nui, que es Mahani Te Abe, quien incluso se popularizó un poco más ahora que salió en uno de estos Tiny Desk Concert. Ella es pianista y interpreta ella en piano dos piezas clásicas de la música docta, pero también invita a dos chicas de su escuela. Y de hecho, Mahani Te Abe es también bastante reconocida en Rapa Nui porque ella tiene su escuela que construyó con materiales reciclados, y tiene un discurso ahí bastante bonito de rescate de la tradición y de enseñar la tradición musical de Rapa Nui.
Muy lindo y muy recomendable ese video de Mahani Te Abe para que lo puedan explorar ahí en YouTube también, por supuesto. Y bueno, casi es inevitable encontrarse con esta banda que se llama Te Vaca, que es una de las que participó de una manera también muy importante en la banda sonora de la película Moana, que son un grupo basado en Nueva Zelanda, pero con orígenes de sus integrantes tanto de Tokelau como de Tuvalu y Samoa. Ellos dicen hacer música fusión del Pacífico Sur, por lo tanto tampoco se encuentran tan restringidos a qué tipo de música van a hacer, sino que más bien toman muchas de las influencias. Su songwriter es proveniente de Samoa, así que la mayoría está escrito en samoano, pero también cantan en tuvaluano, en tokeluano, y también han hecho fusiones de las más diversas especies junto con la música que ellos cargan como tradición cultural. Entonces ahora nos vamos a escuchar a esta banda Te Vaca con el siguiente tema, que lleva por título Luki Tau.
Luki, Luki Tau. Luki, 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 Luki Tau, Luki Tau. Ma e him, get in my head. How? How come on? How come on?
Todo más relajado, hay un ritmo de vida muy diferente. No hay contaminación lumínica en las noches, cuando hay noches despejadas se ven todas las estrellas, es una experiencia muy, muy espectacular.
Al menos los buenos animados, uno siempre ve gente disfrazada de espíritus bailando frente a un volcán y siempre con algún tipo de percusión.
Uno lo relaciona a los bailes exóticos, gente con poca ropa, chiquillas moviendo las caderas al lado de la playa.
Paul Gauguin. ¿Y qué es lo que habrá pasado con él cuando va a estas islas y se enamora y queda a vivir ahí a mostrar a las mujeres y su belleza exótica?
Primero Gauguin, que tiene todo un periodo de pinturas polinésicas cuando fue para allá y también se rayó con grabar esos lugares y a la gente de allá.
El hibisco y las piñas.
Elvis tiene un concierto que se llama Aloha from Hawaii y el registro incluye su llegada y cuando lo reciben con flores.
Ah, y también se me ocurre que son personas altas. Siempre sí tengo la idea de que la gente de la Polinesia es como más alta que nosotros en general.
La isla de la fantasía es como que pareciera que fuera una isla en esos lugares.
Trajecitos, muchas flores.
Allá grabaron la película Motín a Bordo, creo que en Hawái y en la Polinesia Francesa. Y ahí Marlon Brando rayó también con la Polinesia, se quedó más rato después y no quería volver. Siempre lo llamó como una especie de paraíso, la gente que era más sana.
Pienso en la película Moana.
De Hawái recuerdo unos especiales de Garfield y sus amigos, y una de estas tenía que ver con cómo Garfield y Odie particularmente como que apagaban la ira de unos dioses.
Lilo y Stitch se supone que ahí, y creo que Moana, pero esa no la he visto.
Yo también pensé en Moana, primero le dije Mulan, pero me había equivocado de monita animada.
Y a propósito de Moana, una cosa muy brutal que el semidios que ahí aparece, Maui, era infinitamente cabrón. O sea, Hércules no es nada, porque también tenía la capacidad de, como muestra en la película, cambiar de forma y efectivamente él podía crear cosas. O sea, si hacía un ranking, un Mortal Kombat de los semidioses, probablemente Maui está entre los de mayor poder. También Jason Momoa es polinesio. Y la mamá de Dwayne Johnson, también conocido como La Roca, es samoana.
Bueno, vamos con este último bloque de viajecitos y con esta música que nos dan ganas de tomarnos un delicioso cóctel al atardecer en las arenas de las playas de la Polinesia, y también a partir de estos audios que nos mandan les amigues para referirnos a lo que es la Polinesia en el imaginario de las personas. Este imaginario que se ha construido en gran parte desde el cine o la cultura pop, las series, etcétera, que siempre traen algún especial de Hawái o menciones a Hawái y van construyendo esta idea de este paraíso, y también a ciertos personajes que se fueron obsesionando a la hora de conocer estas islas y nombrarlas paraíso, como bien mencionan ahí en los audios.
Claro, son conocidas la serie que pintó Paul Gauguin sobre su estadía en la Polinesia, creo que en Tahití y en la Polinesia Francesa estuvo él. Son muy lindas esas pinturas, yo les recomiendo, por supuesto, si las pueden visitar, sería maravilloso que las conocieran. Y bueno, Marlon Brando también. Yo en realidad creo que es algo más o menos esperable, que cualquier persona que llega a ese lugar se quiere quedar un tiempo sin pensar en el regreso.
Me lo imagino a sí mismo. Bueno, y justamente es el uso y abuso de este imaginario que nos conecta con el primer tema que escuchamos en este bloque, que es un tema que se titula Exótica, que es de Martin Denny, y que es el tema que da nombre a este género que se conforma a los años 50, el género exótica, de lo que se llama la música lounge, que es como la música que sonaba en bares y en clubs en los años 50, en que además en Estados Unidos se empiezan a desarrollar este tipo de bares, que eran los bares tiki, y que hacían uso de la imagen de la persona hawaiana con las flores, con estas danzas, y que se explota principalmente a través del cine y de las series. Hay muchas películas, para quienes gustamos del cine en los años 50, que tienen alguna escena que sucede en alguno de estos clubs, y que claro, nace de este imaginario de, si ustedes escuchan el tema Exótica, la música no es particularmente, no usa elementos de la música tradicional polinésica, sino más bien es una música relajada y que pone sonidos de aves, del mar y de distintas cosas para tratar de ambientarse y creerse que uno está en estos espacios. A esta música, el género exótica que nace por músicos de Estados Unidos pero con referencia a Hawái, también se fueron sumando otros músicos y otras referencias también al Caribe o a otras islas. Por ejemplo, parte de este género se suele considerar a Ima Sumac, que también trabaja este concepto de lo exótico pero relacionado con Perú, o Esquivel, que hace la relación más con México. Entonces empiezan a tomarse esta idea de los otros países exóticos y hacerse de eso una especie de fetiche que se usa en el cine y en la cultura pop de los años 50.
Como sucedía con el calipso, como veíamos en nuestro segundo viajecito, ¿no?
Claro, y muy explotado por este tipo de cosas que mencionaban, como la isla de la fantasía y toda esta idea del sueño de irse a vivir
a un lugar donde no existan las preocupaciones, las deudas, ni tampoco el tráfico infernal de una ciudad habitada por millones de habitantes.
Exactamente, y que finalmente termina transformando todos estos lugares en destinos turísticos para personas de mucho dinero, y que es de los principales ingresos de muchas de estas islas también.
Bueno, entonces aterrizamos en Hawái. ¿Qué me puedes decir tú de Hawái, Pachi?
Bueno, Hawái, como muchos mencionaban ahí, también es el gran referente. Hablábamos antes de cómo Hawái se fue como isla que está bajo el dominio de Estados Unidos. Empieza también a explotarse a través de los medios, del cine, de las series. Alguien mencionaba ahí un capítulo de Garfield y yo diría que muchas series tienen un capítulo que sucede en Hawái y eso ha hecho que esté en nuestra imaginación de todas las personas.
Sí, bueno, y en este aterrizaje que estamos haciendo en particular a Hawái, tendríamos que hablar un poco de la música que ya es propia de allá y que ha generado una influencia importante en el mundo de la música del siglo XX, ¿no?
Y que no necesariamente se relaciona con lo que hablamos antes de que era la música más tradicional de Hawái, sino de cómo se fue explorando sonidos modernos y mezclando ahí con la cultura hawaiana.
Claro, una de las bases desde donde se inicia esto tiene que ver con la denominada música slack key. Key o key es una afinación, como lo hacen también las personas en el campo tradicionalmente en Chile o también en muchos otros lugares, donde se afinan las cuerdas en una tonalidad de manera en que cuando tocas la guitarra suena un acorde y te mantienes en esa tonalidad cantando y figurándote. Bueno, allá también existe y estaba relacionado con que cada familia básicamente tenía que tener y desarrollar su propia afinación. Hoy en día la mayoría de los slack keys se afinan en sol mayor, pero en realidad eso existía de una variedad muy grande. Entonces partió esto con la música que se plasmó a través de la guitarra española, que llegó fundamentalmente a través de los europeos, pero fue adquiriendo una identidad propia en Hawái en este caso. Suele ser una música bastante tranquila, con tonos melancólicos, un poco alegres también, pero algo bastante relajado. Uno se siente mecido ahí por las olas o en una hamaca bajo una palmera, básicamente. Pero bueno, esto también sirvió como base para lo que se le llamaron posteriormente las steel guitars.
Y de hecho yo creo que a todos nos pasa que cuando uno escucha este sonido de este tipo de guitarra, que vamos a estar también escuchando de fondo en este momento, uno lo asocia rápidamente a Hawái, este sonido así de, bueno, lo que estamos escuchando.
Las steel guitars. Tiene varios procesos, pero el primero de ellos era una guitarra española en el regazo de uno, tocado como de manera que las cuerdas están hacia arriba, ¿no? Entonces con una mano se pulsan las cuerdas y con la otra se jalan. Y eso fue siendo perfeccionado, se le incorpora después electricidad, se le incorpora un taburete y bueno, se le van poniendo palancas, pedales y palancas que hacen poder extender el sonido y también transportarlo, modular hacia distintas tonalidades. Y en la mano izquierda ya no se pulsa con el dedo, sino que una especie de palanca que va avanzando a través del mástil. Estos mástiles también se multiplicaron, se puso un segundo mástil, incluso un tercer mástil. Llamó mucho la atención en Estados Unidos, fundamentalmente de la década de 1930, y en el 50 ya se perfeccionó todo con las técnicas de ese momento. Y bueno, esto también llamó la atención de músicos de blues y de músicos country que también estaban desarrollando músicas bien interesantes. Y esta guitarra, steel pedal guitar, fue tomada por estos músicos e incorporada a estos ritmos que estaban sucediendo en otras partes de Estados Unidos.
De hecho, a mí me llama mucho la atención saber esto, porque cuando yo estuve escuchando esta música, el steel guitar, de músicos hawaianos, pensé que ellos estaban influenciados por la música del blues y del country, por este tipo de sonidos, y me llamó mucho la atención saber que fue al revés, que fue Hawái quien influenció a los músicos del country.
Sí, la verdad es que yo también pensaba más o menos igual, y es muy, muy interesante ver cómo la cultura se va transmitiendo en todas direcciones, ¿no? Y bueno, también hay mucha música del siglo XX tradicional, pero que ha sido influenciada por la música de Hawái también.
Bueno, y tanto escuchar esta música y hablar de estos lugares, a mí ya me dieron ganas de ir a hacerme un buen cóctel tiki, quizás una piña colada, un Mai Tai. Así que vamos a dar fin a este programa, partiendo con agradecimientos a todos quienes nos han escuchado hasta este momento.
Sí, bueno, también tenemos ahí tal vez algunos cuantos nuevos auditores que tal vez se habrán conectado debido a nuestra cápsula que tenemos en el programa Perdidos en el Espacio, nuestra cápsula llamada Viajecitos Perdidos. Gracias para ellas, ellos, elles y también a quienes habitualmente nos contactan a través de eljardindelpulpo.cl o también a través de la plataforma de Domo Creativo.
Sí, muchísimas gracias a todos y les dejamos invitados desde ya a escuchar el próximo episodio, que va a tener una variación, ya que nos gustó esto de no estar definidos por un estado o nación en nuestras investigaciones. Ahora vamos a ir aún más allá y el próximo viajecito va a ser un viajecito en el tiempo.
Así es, nos vamos a arrancar arbitrariamente hacia el año 1967.
Exactamente, vamos a tomar nuestro DeLorean y viajar al año 1967 y explorar las músicas de todas partes del mundo de aquella época. Entonces, bueno, como siempre los dejamos invitados a colaborar enviándonos audios vía WhatsApp o vía correo a hola@eljardindelpulpo.cl contestando qué saben, qué vivieron, qué creen o qué imaginan del año 1967.
Llegamos al final y nos despedimos con una canción, como siempre, que lleva por título Steel Guitar Rag y está a cargo de uno de los más importantes músicos de slackcake hawaiano, don Ledward Kaapana, acompañado esta vez de un compadre suyo, don Jerry Douglas, haciendo un Steel Guitar Rag. Bueno, nos vemos en una próxima emisión de Viajecitos. Que estén muy bien. Gracias totales.
Gracias totales. Nos vemos la próxima. Chao, chao.